Lista.
Esto ha sido todo el deporte Ángel Expósito. Esta noche todo el equipo, ya todos están en Berlín esperando la selección.
Gracias, Andrea. Son las 9, las 8 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad este viernes 12 de julio, que viene marcada por tres nombres propios. El primero, Marta Rovira, secretaria general de Esquerra Republicana, que ha vuelto a España 7 años después de escaparse. Esta señora huyó para que no la detuvieran en octubre del 17 y ahora al archivarse la causa por la que se le investigaba, pues ha vuelto. Dice que regresa para acabar el trabajo que le han dejado a medias, por si había alguna duda. Y estos son los progresistas y reformistas. Dos, Núñez Feijóo. Tras formalizarse esta mañana la ruptura de los gobiernos autonómicos con Vox, el líder del PP contesta a Santiago Abascal, dice que nadie impone chantajes al PP, ha pedido a Abascal que no entorpezca y afirma que el cambio político es imparable con o sin Vox. Hoy, por cierto, se han reestructurado los gobiernos autonómicos, han dimitido los 5 vicepresidentes de Vox, pero algunos consejeros se han desmarcado. Es el caso de Gonzalo Santonja en Castilla y León y de Ignacio Higuero en Extremadura. Y tres, Joe Biden, su doble lapsus, confundió a Zelensky con Putin y a Kamala Harris con Trump. Sigue dando que hablar, los errores del presidente siguen provocando dudas entre algunos de los líderes demócratas. Y esa es la situación hasta ahora, pero la verdad es que viene un fin de semana cargado de éxitos del deporte español, seguro, y mira, te cuento. Este domingo tenemos dos citas muy importantes que pueden pasar a la historia. Empezamos a las 3 de la tarde en Londres con Carlitos Alcaraz jugando la final de Wimbledon. Ángel García, buenas tardes.
¿Qué tal, tocayo? ¿Cómo estás?
¿Contra quién?
Contra Novak Djokovic, que acaba de ganar, así que tenemos el partidazo servido. El que queríamos ver todos, la gran final de Wimbledon entre el tenista que lleva 10 finales aquí y el que lleva 2, pero es que la otra la ganó y se la ganó a Djokovic. Además, en un quinto set que para mí, y lo digo siempre, tocayo, es el gran momento de la carrera hasta ahora de Carlos Alcaraz. Mira que los ha tenido buenos, pero ganar ese quinto set a Novak Djokovic, a mí me parece que fue el cenit hasta ahora de la carrera de Carlitos.
¿Cómo se explica lo de los primeros sets de este chico?
A ver, es que es difícil de explicar. Él unas veces dice que son nervios, otras veces dice que son desconexiones, que todavía le impresiona esta pista central. Yo sinceramente lo creo de verdad. Creo que se ve tan superior, que lo está haciendo. No es que se vea, es que lo está haciendo. Que sale como relajado, que sale como a verlas venir. Hoy ha sacado nefasto el primer set. O sea, por debajo del 40%, que es una salvajada con los primeros sets. Y lo que pasa es que luego le da tiempo a remontarlo. Y el resultado no es ni justo, ese 6-3, 6-4, 6-4, porque ha dominado bastante más de lo que dice ese marcador a Medvedev. Es decir, ha controlado totalmente el partido viniendo de set en contra en una semifinal de Wimbledon y con Medvedev enfrente. Entonces, creo que es que ahora mismo muy superior. O sea, que lo único que le puede parar es Djokovic, si de verdad está bien, que va a jugar su primera final del año, y si de verdad la rodilla le responde y el tenis le responde. Pero yo creo que es más favorito, Carlos, sinceramente.
Te iba a preguntar, mójate, ¿repetimos título?
Yo creo que sí, te lo digo sinceramente. Es verdad que enfrente está Djokovic, que es una mala bestia, que siempre compite, que el año pasado cuando Carlos lo tenía remontó en el cuarto y yo pensé que se nos iba en el quinto, por eso te digo que es el gran momento de Carlos. Y claro, es Djokovic. Pero es que, sinceramente, todo el año está jugando mucho mejor Carlos y los picos de Carlos en este torneo han sido altísimos. Mientras que Djokovic ha tenido un cuadro absolutamente despejado, quizá el más barato de toda su carrera para llegar a la final de un Grand Slam. Pero sigue siendo Djokovic. Entonces, con cualquier otro te diría 70-30, con Djokovic te digo 60-40 y si me aprietas un poco me voy al 55-45.
Te escucho el domingo, Angelito.
3 de la tarde, ¿eh? Todos ahí en tiempo de juego, enganchados. Paquito claro González sí. Va a hacer doblete, va a estar. Por cierto, me ha dicho Carlos Alcaraz, que no sé si lo has oído ahora con Andrea, que ojalá sea parte de ese domingo histórico para el deporte español y que le dice al aficionado que se va a enganchar a las 2:30 al sofá y va a estar escuchando tiempo de juego y viendo la tele, que disfrute y que no pase muchos nervios.
Qué bueno, seguro que ganamos. Gracias, Ángel, cuídate.
Abrazo, tocayo.
Chao. Chao. Bueno, ya sabes, Alcaraz empieza a las 3 de la tarde en Londres, a las 9 de la noche en Berlín, la selección española se juega la final de la Eurocopa, partidazo contra Inglaterra. Poli Rincón, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? Qué alegría estar aquí contigo, no te lo puedes imaginar.
Joder, así a mí también, más macho. Alegría. A mí también,
sí, Poli. Estar aquí contigo o la final del domingo, ¿no? O sea, Ángel,
así,
no lo sé.
Sin no exagerar, sé. ¿No?
Exactamente, por ahí vamos por el camino.
Oye, claro. ¿Qué te emociona, qué te llama más la atención de este equipazo?
Me llama y me emociona, y te lo voy a decir, creo que te lo voy a intentar resumir en tres palabras. La personalidad, el carácter y la determinación que tiene este equipo. Cuando sale al campo, ves una personalidad de un equipo que parece que lleva toda la vida jugando, hecho con unas futbolistas que en vez de tener la edad que tienen, ya han madurado en todo, absolutamente en todo, el comportamiento que tienen cuando están en el terreno de juego, esa personalidad, ese carácter se va juntando. Y luego cuando tienes esas cosas, es la determinación con la que haces las cosas. Da igual, uno, si no arriesgan la vida no gana, y ellos arriesgan continuamente, por eso ganan tanto. Encaran, se van, lo intentan, vuelven. Esa determinación es lo que me hace sentir a mí. Me estoy hablando contigo, me estoy emocionando ya, y no ha llegado el partido, por eso ya te digo, me
Oye,
hace sentir esa personalidad.
¿Cómo se consigue, claro, imagino que esa es la labor de Luis de la Fuente, pero ¿cómo se consigue que estos tíos sean humildes, que no se lo crean?
Pues fíjate, has dicho una cosa que me encanta que hayas dicho, porque a Luis de la Fuente se la ha vilipendiado mucho, se la ha querido echar muchas veces, se habla mal de él, no sé por qué se le tiene que comparar con otras selecciones que ha habido. Pero creo que una de las mejores cosas que ha hecho y uno de los mejores trabajos que ha hecho, que ya lo ha hecho en las categorías inferiores, es lo que está haciendo. Que no haya nadie que sea un líder. El líder es la selección española, es la selección de tu país, de tu bandera, de tu himno. Ese es el líder. Y él lo único que está transmitiendo es ese sentimiento a los jugadores para cuando salgan al terreno de juego, como lo están haciendo hasta ahora, den la vida por esa camiseta y por ese escudo. Y eso es lo que hay. Somos todos iguales. Somos, Ángel, un equipo de barrio, un equipo de colegio, un equipo donde tenemos que sacar lo que llevamos dentro. ¿Qué le vas a decir a estos futbolistas? Salir y disfrutar.
Lo bueno es esa mezcla entre los chavales del barrio, tipo Lamine Yamal o Fabián, que está ahí en los palacios, macho, y comparado con Carvajal o con Morata, que lo han ganado todo.
Pero fíjate, eso que tú acabas de decir, es que, fíjate, lo estamos hablando, gente que tiene 6 Copas de Europa, con gente que todavía no ha conseguido, entre comillas, digo, no ha conseguido, de hecho van a ser, yo creo que el domingo, si Dios quiere, y no le remedia nada extraño, van a ser campeones de Europa. Juegan de la misma manera, sienten de la misma manera, actúan de la misma manera, aquí no hay diferencias, aquí somos todos iguales, todos, absolutamente todos. Y eso lo hace un seleccionador que, primero, él cree en eso, tiene el convencimiento y es capaz de trasladarlo, y es capaz de llevárselo a los jugadores uno a uno, colectiva e individualmente.
Hazme una porra, para el domingo.
Hombre, me encanta que me diga, mira, ¿te acuerdas que fui el único que dije cuando empezamos la Eurocopa antes, que Paco me decía, estás loco, pero ¿qué estás diciendo, tal? Yo dije, quiero a Alemania en octavos, quiero a Francia en cuartos y quiero a Inglaterra en la final. Y si Dios quiere y todo se cumple, el domingo, ganando 3-0, seremos campeones de Europa.
Ojalá, tío. Poli, que te cuides, amigo. Un abrazo. Un abrazo,
muy
Poli.
Fuerte, un abrazo muy fuerte.
Cuídate, chaval.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Qué le ocurre a un tipo que se encuentra en medio de una guerra como testigo? ¿Qué siente ese individuo que regresa a uno de los lugares en conflicto? ¿Qué lección se aprende tras volver de una guerra? Las respuestas a todas estas preguntas pasan por la experiencia. Y de eso tiene un montón el reportero, escritor, director, productor, el colega Hernán Zin. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás?
Buenas noches, querido Ángel. Contento de que me entrevistes tú, que eres un otro reportero inquieto. Pues anda, no paras, te escucho y no paras.
Tú contento, anda que yo. Esta noche no presentas un documental, sino un libro. Lecciones de una vida en guerra, edita Plaza y Janés. ¿Cuál sería el titular? ¿Cuál sería la gran lección que se aprende en una guerra, Hernán?
Hay 22 lecciones de 22 años en guerra, así que es difícil. Ya. Pero mira, me quedo con la última. En el fondo, el último capítulo es ríete de todo, pues te pasan cosas muy surrealistas en la guerra y tú lo sabes cuando estás ahí cubriendo o tratando de entrar a países. Uh-huh. Y digo, bueno, mirando para atrás después de estos 22 años, digo, mejor nos reímos de todo, porque estamos aquí de paso, porque esto es tan efímero y debemos, bueno, comprometernos con los demás desde un lugar liviano, un lugar de amor. Y bueno, a veces me cuesta mucho cuando volví, cuando dejé la guerra, que ahora vuelvo, Ángel, cuando vine a Occidente, y lo pesado que es todo, la carga política, lo de la cantidad de trámites. Estamos en el mejor lugar del mundo para vivir, que es España. Es un lugar maravilloso y la gente está cabreada. Digo, no entiendo.
No hay derecho.
No hay derecho a quejarse. Así que quien lea el libro, que se ría de todo. Porque hemos nacido en esta lotería de los códigos postales, nos hemos sacado el gordo.
Fíjate, yo me acuerdo de mi abuela cómo contaba eso mismo respecto a la Guerra Civil Española.
Claro.
Y eso sí que tuvo que ser terrible. Cuando dices vas a volver, ¿a dónde vas a volver?
A Gaza. El año pasado nació en Gaza el documental que hice en 2014, que está en Netflix. Que en 2014, en esa guerra, se dio durante toda la guerra a 10 niños, fue uno de los más vistos a nivel mundial. Y está la repercusión, se pasó en estas universidades Ivy Leagues, en YU, en Columbia, y al final, bueno, me siento obligado a volver a hacer la segunda parte, ver qué ha pasado esos 10 niños 10 años más tarde.
Ojalá los encuentres.
Ojalá.
Que esa es otra, ¿eh?
Los quiero mucho. La gente ha hecho una búsqueda online, ha sido muy loco el fenómeno de las redes sociales. La gente me mandaba fotos, este Mohamed, esta Bizán, este... Digo, no sé, hasta que no vaya... Y es un verdadero documental, por documental, y como tú sabes bien, o nuestro trabajo reportero es parte de una pregunta no tiene respuesta, y esta realmente no tiene respuesta.
¿Te ha resultado más difícil escribir sobre ti mismo que como testigo sobre los demás?
Sí, es horrible, ¿sí? Qué tortura.
¿Sí? ¿Te cortas, te da vergüenza? ¿Qué?
No, primero me doy cuenta de todas las tonterías que he hecho en mi vida, y el libro es bastante gracioso.
Y las que quedan.
Las que quedan todavía, porque algunos se cree que la guerra es como todo tiempo tiro. No, te cuesta entrar a un lugar, yo falsifico muy bien la firma de Messi, hago cualquier cosa por entrar a cualquier lado, en Gaza, Somalia, y me he reído la cantidad de tonterías, ponerme mal un chaleco antibalas, un casco que me dejó mi querido David Beriain, que en paz descanse, la primera vez que fui a Afganistán, que me quedaba muy pequeño, así que parece una
equipa. Aprieta muchísimo.
Al final digo que voy en la cabeza, me lo saco, y te ríes de esas cosas, ¿no? Cuando miras para atrás, y aparte, sí, yo 22 años dando voz a los... no dando, pues la voz, la gente tiene voz, amplificando la voz de los demás, y cuando Penguin me pide esto, cuenta, digo, yo no tengo nada, no aprendí nada, ¿no? Yo qué sé, yo doy a los demás, pero bueno, sí que había lecciones, y me vino muy bien, y ha sido un año de escritura que ha sido muy terapéutico.
La pregunta es doble, y tiene que ver una con la otra. Primero, ¿qué secuelas personales implica ser un narrador de la guerra? Y la segunda, ¿este libro es una terapia?
100%. Y me encanta que pongas The Black Crowes. Eso es un super crack. Es una de mis bandas favoritas. Las secuelas son terribles. Tú lo sabes muy bien, Ángel. Yo
ves a mí me cuesta mucho. Me cuesta muchos días readaptarme a la actualidad.
100%. Y imagínate que yo me he pasado 8 meses al año de guerra en guerra, ¿no? Y el hospital de Al-Shifa en Gaza ha ido 700.000 veces y me he encontrado con pilas de niños muertos. También en Somalia, también en Afganistán, en Siria. Y volver a Madrid y tratar de empatizar con el sufrimiento del otro te cuesta mucho, y te sientes solo, te vas aislando, y el estrés postraumático agudo, que es lo que yo tengo, que me trata María Roja Estapé desde hace 4 años, no es por un hecho concreto como el 11S o el 11M, no, es las gotas que caen en el vaso de ver tanto dolor hasta que un día dices, ¡boom!, basta. Y a mí pasó en 2018, me peté, empecé a tener pensamientos suicidas, a deprimirme, y nada, tiré para adelante, estoy muy bien, pero se paga un precio muy alto. Tú, cuando empiezas este trabajo de joven, dices, bueno, puedo perder un brazo, me pueden secuestrar, pero un nadie te dice, puedes perder la cabeza, el alma, ¿no? Y se lo digo a la gente joven que empieza siempre, digo, tener cuidado porque la salud mental, importante, volver de un conflicto, no emborracharse, no drogarse, hacer deporte, dormir muchas horas para digerir emocionalmente todo lo que has visto, que vemos cosas muy duras.
A mí en cierta ocasión, el histórico, corresponsal de La Vanguardia en Oriente Medio, en Beirut, me dijo, nunca se olvidará,
Tomás
Alcoberro,
maestro.
Bueno, absolutamente. Me dijo, tomando un café en Beirut, me dijo, quien te diga que entiende lo que pasa en Oriente Medio es que a él se lo han explicado mal. La frase me parece maravillosa. ¿Cómo va a acabar el infierno de la guerra en Gaza?
No tengo respuesta, y me pido la quinta enmienda de Tomás, de nuestro querido Tomás, que tantas veces me he quedado en su casa en Beirut, un tío encantador. No tengo idea, creo que Israel ha tomado un paso muy brutal, sobre todo en lo que está haciendo en Cisjordania, como se han caído unas máscaras, siempre ha habido como un cierto pudor, ahora tienen un gobierno muy muy radical, de colonos inclusive, y han dado un paso que creo que es hacia el abismo como país, ¿no? Es una pena, porque es un país con muchas cosas admirables, pero lo que está haciendo en Gaza es un genocidio. En el siglo XXI lo estamos viendo en directo, que nos duele a todos un montón. Yo no estoy en ningún bando, Ángel. Los reporteros estamos del bando de las víctimas, siempre. Y he estado con las víctimas del ISIS, nacido en Siria, y al año anterior con las de Israel en Gaza. Mira, lo mismo, sea blanco, negro, colorado o azul. Lo que están haciendo, 14.000 niños muertos. En 2014 fueron 500 y nos parecía wow, ¿no? La película pone todos los nombres nacidos en Gaza. Ahora no me alcanzarían 10 películas para poner los nombres, ¿no? Se les ha ido de las manos. Netanyahu es un personaje siniestro. Y tú me preguntas, bueno, ¿y jamás? Y yo te digo, jamás tengo una respuesta que hace tiempo digo. Si la comunidad internacional hubiese implementado correctamente la legalidad, la resolución 242, la primera que salió, de dar un territorio a los palestinos, de cuidarlos, de darles un Estado. Si el mundo hubiese actuado e intervenido, jamás no existiría. Es nuestra culpa, sobre todo la de la Europa y Occidente, haber permitido que ese vacío de poder, porque la comunidad internacional debería haber intervenido hace 75 años. Y no lo hemos hecho, entonces claro, y ahora nos quejamos. Bueno, es lo que tenemos.
¿Y el futuro imprevisible?
El futuro...
Solo puede empeorar.
Sí, a ver, Yemen ha atacado. En realidad es muy curioso lo de Yemen, porque, bueno, los hutis de Yemen, en realidad, según el derecho internacional, es que yo he estudiado derecho internacional, si un país está sufriendo un genocidio, el otro tiene la obligación de atacar militarmente. Entonces, lo que hicieron los hutis lanzando misiles, que es un delirio, pero en el fondo es legal. Y lo que está haciendo Hassan Nasrallah con Hezbollah también. Entonces, a mí me parece que vivimos en un mundo con un doble rasero, Ángel, y como a mí me preocupan las víctimas, si acabamos con el doble rasero, con las religiones, con las banderas, con tratar de dividirnos todo el tiempo y decir soy distinto a ti cuando somos todos iguales, creo que avanzaríamos hacia la paz y sobre todo al cuidado del planeta, que es algo también muy importante.
¿Es el enemigo? ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Que si pueden parar la guerra un momento? Ahora sí, les escucho. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes van a avanzar mañana? ¿A qué hora? ¿Entonces cuándo? ¿El domingo?
El humor.
¿A qué hora?
Qué maestro,
El humor en las situaciones más imposibles. Estamos escuchando a Gila haciendo bromitas con bombazos de fondo, ¿eh? Que no es fácil. Y yo me estoy acordando de una foto que tengo con mi compañero Matamoros, nuestro técnico en los viajes y operaciones especiales, metidos los dos en el mismo camastro en una tienda militar estadounidense en Bagdad. Y los dos en la misma cama metidos despiporrándonos de risa en plena operación contra el ISIS, que no era un sitio precisamente fácil. ¿Cuánto de importante es el humor en las situaciones más increíbles?
Mira, el libro cito muchísimo a Gila, también cito Trampa 22, que para mí es el de Joseph Heller, que es otro gran clásico del humor sobre la guerra. Ambos estuvieron en la guerra, ¿eh? Gila estuvo en la guerra, la conoce bien.
Estuvo a punto de morir fusilado.
Exacto. Uh-huh. Y la conoce muy bien. Después fue a Argentina, exilado durante una temporada. El humor es lo que te salva, Ángel, tú lo sabes muy bien. Nosotros volvemos a estar una mañana en la guerra, o vas al frente o al hospital. Si estás todo el día en un hospital, en Gaza, como el de Al-Shifa, cuando vuelves, después de haber visto toda esa sala de pediatría llena de niños desmembrados, cuando vuelves al hotel con tu compañero, o empiezas a hacer bromas, o empiezas a beber, o lo que sea, o te agarra algo, ¿no? Hay que, de alguna manera, bueno, es una forma de catalizar el dolor y de sacarse esos fantasmas a través de la risa, es sanadora, y hasta los propios, yo te digo, hasta los palestinos tienen un sentido del humor muy negro, a veces te sorprende de y la gente, también los somalíes son unos cachondos mentales, vamos, no, te juro, la gente o te ríes o te mueres, tú eliges, vamos.
I feel one thing I want to share with you all. The greatest destroyer of peace today.
Es el discurso de Teresa de Calcuta, Premio Nobel de la Paz en 1979. Escribes en el libro que todo parte de la India. ¿Por qué?
Porque con 22 años fui a vivir a la India, cuando terminé la carrera, y ahí conocí a la madre Teresa. Le hice la última entrevista antes de que se muriera, y Calcuta me marcó para siempre. Yo todo lo relaciono con Calcuta, es como el primer amor. Me quedé a vivir 3 años ahí, sin mi primera película, mi primer libro, Un hogar para niños. Y vi tanto dolor y tanta injusticia que dije, yo tenía a mí ver a Georgetown a hacer un posgrado y dije a mi padre, no, me quedo. Y mi padre se cabreó, obviamente, y me dijo, bueno, te has decidido por el conocimiento empírico de la vida. Pues eso he hecho toda mi vida, el conocimiento empírico de nuestras pulsiones más íntimas como seres humanos. Y he tenido una gran suerte que tú también has tenido, Ángel. Hemos podido conversar con gente en sus peores momentos, con gente que otra persona no conversaría nunca, sobre las cuestiones esenciales de la condición humana. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué pasa lo que pasa? ¿Por qué hay tanto dolor, tanta injusticia? Y es un privilegio poder hablar con esta gente y escucharla, sobre todo.
Absolutamente.
Aunque la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán es ya casi total, el presidente Biden señalaba la fecha del 31 de agosto como el punto y final de la misión militar estadounidense en ese país. Es la
Nuestro
guerra más
corresponsal
larga
en Washington, Juan Fierro, anunciaba el abandono de Estados Unidos de Afganistán 31 de agosto de 2021, antes de ayer, tras 20 años. Tú visitaste el país en 2007, yo creo que un poco después, no recuerdo bien, pero nunca se me olvidará la primera vez que vi un grupo de mujeres con el burka. Me pareció una indignidad de tal calibre. Tú acompañaste a la 101 División Aerotransportada de Estados Unidos. ¿Cuánto cuesta entrar en una guerra?
Bueno, mucho papeleo.
El trabajo de producción famoso.
Bueno, como freelance lo he hecho siempre yo. Bueno, mandar muchas cartas al Pentágono y muchos correos electrónicos. Y al final me citaron ese día en 2007 en la puerta de Bagram, que era gran base, y no salían. Y digo, bueno, ¿qué hago? ¿Camino a Bagram o me vuelvo a Kabul? Pero estaba ahí parado en medio del desierto con el chaleco antibalas y el casco de Iberian, que era pequeño. Digo, me van a pegar un tiro, ¿no? Estas cosas surrealistas de la guerra. Afganistán ha sido una tragedia y una falta de... Sobre todo Biden. Biden lo ha hecho fatal. Biden tiene un historial, podrá estar cagado o no, pero si tú revisas su historial como senador y después como vicepresidente, es terrible. Este hombre en relaciones internacionales todo lo hace mal. En el 75, cuando se están yendo de Vietnam, él dice, no tenemos que llevarnos a nadie. Esto no tenemos un deber, tenemos un deber moral, pero no un deber legal. Hasta el propio Kissinger le dice, pero usted, senador, está loco. Empezaba su carrera. Después, lo que hizo en Afganistán no tiene nombre. Como el año anterior, Trump firma con los talibanes en Qatar una serie de pactos de paz, y los talibanes los incumplen todos, él podría haber perfectamente haberse quedado y haber hecho una evacuación tranquila, sobre todo Bagram. El gran error, tú has estado ahí, conoces, Bagram es una enorme base con una pista de aterrizaje y despegue enorme. Cuando él el 4 de junio de 2021 decide irse de Bagram en contra de toda la comunidad internacional y la inteligencia, sin consultar a nadie, comete el mayor error, porque hace que todo el mundo tenga que irse por el aeropuerto, que tú conoces muy bien.
Y fue el disparate, llegar hasta allí.
El disparate, la gente que murió esperando, los niños, las mujeres, el atentado de ISIS-K, que mató a 120 personas, ¿no?
¿En el hotel?
No, en la puerta del aeropuerto, en Abbey Gate, en la puerta del aeropuerto. A mí, yo he ido varias veces a Afganistán, y tú ya medías la seguridad del país, Ángel, por cuántos bloques de cemento había en la puerta del aeropuerto hasta que estaba tu conductor con el cartelito, ¿no? Cuando salías la primera vez no había, ¡ah, hola! Cuando llegué en 2012, la última vez que fui a Kandahar con los Marines, ya era, el tío estaba a un kilómetro de distancia, ¿no? Y ya volaban los helicópteros Apache, ya tenían todas bombas. Realmente fue decayendo, pues se puso atención en Irak. Y después cuando se trató de eso, ¿sabes cuál es el problema de fondo? Que esas agendas las marcan las elecciones de Estados Unidos. Entonces, venían elecciones, Barack Obama dice, no, nos vamos todos ya. Y dejamos fuerzas especiales. Mientras sigan dictando la política internacional las grandes potencias, su política interna, estamos bastante jodidos, y lo han pagado las mujeres con burka.
Hernacín nos está presentando lecciones de una vida en guerra. Mira, escucha.
Mi tarea consistía en interrogar a los prisioneros y torturarlos, pero de matarlos se encargaba otro departamento. Casi todos llegaban llorando y juraban que eran inocentes.
Era uno de los soldados del genocida Pol Pot, a la cabeza de los Jemeres Rojos en Camboya. Allí llegaste en 1996, cuentas. Allí descubres lo que es una frontera. Yo la última vez, una de esas fronteras que dices, estoy pisando aquí, miras alrededor, fue hace un año, en una triple frontera, que son apasionantes las triple fronteras.
¿Dónde estaba esa, Ángel?
En el Danubio, ajá, entre Rumanía, Moldavia y Ucrania.
Wow.
El efecto frontera. Descríbemelo, ¿qué es el efecto frontera? Es impresionante.
Bueno, si tomamos en cuenta que estamos en un mundo que es parte de una galaxia, que hay infinitas galaxias e infinitos universos, es un invento arbitrario absurdo, ¿no? Que a mí, yo nunca he tenido respeto como reportero, a mí me importa poco. Enrique Meneses me enseñó eso. Tú pasa la frontera como quieras, invéntate la historia que quieras, lígate a quien quieras, regala lo que sea, paga lo que sea, pero tú tienes que llegar para contar la historia. Entonces, siempre he sido muy respetuoso con las fronteras, me tienen sin cuidado. Y aquel viaje a Camboya, muy joven, con 24 años, iba a la zona donde estaba Pol Pot. Y de pronto salimos de Phnom Penh, la capital de Camboya, y hay una frontera tras otra de tíos, exsoldados, mutilados, que ponían cañas de bambú y nos pedían dinero, ¿no? Y ahí descubres qué arbitrario, ¿no? Un tío pone una traza, y si analizamos las fronteras en la historia, por ejemplo, la de Corea, está Marshall, el famoso Marshall, bienvenido Mr. Marshall, el plan Marshall, y avanzan, termina la Segunda Guerra Mundial, último día, y los soviéticos que están al norte empiezan a bajar por Corea, que es un lugar estratégico. Y Marshall se desespera en el Pentágono y dice, necesitamos poner un paralelo, algo que pare a esta gente.
Wow.
Llama a dos chavales, a dos becarios, no encuentran un mapa de Corea, agarran una revista National Geographic y dicen, bueno, el paralelo 38 mola, nos deja...
Y ahí está.
Es increíble la capacidad de estupidez del ser humano y de arbitrariedad, y nos lo tomamos en serio.
Totalmente.
Es la frontera más militarizada del mundo, tú lo sabes, ¿eh?
¿Nada puede parar a un borracho con un fusil en las manos?
Sí, es lo peor. Las peores atrocidades las he visto con un tío ebrio, con un arma así. Y ahí me pongo serio porque las he visto en el Congo, las he visto en África sobre todo, o en Europa Central, ¿no? Un tío con un Kalashnikov y vodka, y sobre todo con las mujeres, tú lo has dicho muy bien, ¿no? Las mujeres se llevan la peor parte de todo, las violaciones masivas, y no, a mí me dan pánico. O un niño con Kalashnikov, que me he enfrentado a varios en Sudán y tal, me han dado bastantes palizas en la vida, ¿no? Yo miro la tapa del libro y digo, ¿cómo tengo la nariz en su sitio?
Esa pinta.
esa pinta con todas las hostias que me han dado en mi
parece
vida.
Parece un tío normal.
Normal, sí, porque no me conocen. Pero me han dado los barra brava, me han dado en Sudán, me han dado en la India, me han metido preso, me han secuestrado. Bueno, eso es parte del pacto. Pero un niño, yo hay cosas que huyo siempre. Las multitudes, porque no piensan. Siempre que haces una multitud, Ángel, tú lo más lejos posible, porque te pueden linchar. La masa enfurecida, me da pánico. Con una persona puedes dialogar, con dos quizás también, pero con mil, olvídate, sal de ahí con tu cámara, porque varios compañeros han muerto, sobre todo en Somalia, en manifestaciones. Segundo, me da miedo los niños. Los niños son los más vehementes a la hora de creerse las doctrinas de los adultos. La guerra, después de todo, como dijeron tantas veces, es señores ancianos que se odian, que mandan a jóvenes a matarse en su nombre. Y en tercer lugar, sí, la gente ebria es... me ha tenido un niño soldado, mira, se juntaron las dos cosas. En Sudán, en 2005, cuando estaban haciendo la paz entre el norte y el sur, me agarró un niño, probando un niño soldado en un bar, buena idea, en un bar al lado del Nilo Blanco, y me tuvo otra noche jugando al billar con un Kalashnikov apuntándome. Fue, no jugué muy bien, lo tengo que decir, pero mejor, ni quería revancha, apenas se distrajo, me fui corriendo.
Ese punto de unión en Jartum de los dos Nilos
es increíble.
Es de los puntos más increíbles del planeta Tierra.
Sí, y hablando de triple frontera, yo que estuve 8 años siguiendo a Joseph Kony, me fui, la última vez que lo fui a buscar, estaba en la de República Centroafricana, Sudán y Congo, que es una locura. Porque, ¿sabes qué pasa en las fronteras? Reina, no hay quien mande, tú lo sabes muy bien, por Panamá y Colombia. Uh-huh. Siempre es territorio narco, territorio de tráfico de personas.
Crimen organizado.
Es donde thrive, donde florece el crimen organizado.
Hay Awal Marra,
es Narwan. Tenía 13 años cuando se convierte en uno de los protagonistas de tu documental. Nacido en Siria, había llegado a Lesbos en una patera. Yo siempre que voy a un país de estos, si veo a esa gente, lo que me pregunto es, ¿yo qué haría en su lugar? Y yo en su lugar, no sé qué respondes tú, Hernán, yo también saldría pitando.
Lógico. Marwan, estuve un año caminando desde Alepo hasta Berlín, siguiendo distintos grupo de niños refugiados para hacer Nacido en Siria, la película que afortunadamente tuvo tanto éxito, que también está en Netflix. Y Marwan y su familia, lo que hablábamos antes, estuvieron un año en Turquía trabajando como esclavos para poder pagar la patera hacia Lesbos, que tú las has visto y son terribles. Y estuvieron un año trabajando, ¿no? La trata de personas se ha convertido en un negocio mayor que la droga, por culpa de la guerra, la pobreza que obliga a tantos millones de personas a emigrar. Entonces estos grupos organizados los toman como esclavos, ¿no? Y lógico que huye, porque Marwan vio en su casa en Alepo, un día que salió por la mañana y iba al colegio, dos cabezas en el suelo que había de gente que había decapitado el ISIS. Y su padre agarró y dijo, nos vamos, ¿cómo vas a permitir que tu hijo se críe así? Y lo bueno es que he vuelto a Alemania y me he encontrado con todos y están todos de maravilla.
Están bien, qué grande.
La mirada... Yo sentí, por ejemplo, algo de miedo, sea al principio, pero como la necesidad de nosotros de hablar con ellos para aliviar a la gente, sobre todo cuando hay un secuestro de nuestros hermanos cristianos.
Es Monseñor Arbat, con quien tuve la suerte de recorrer la ciudad de Homs y llegar hasta la frontera del Líbano, de Homs al Líbano, en Siria. ¿Valoramos lo suficiente la labor de los misioneros, de esas monjas increíbles?
No, no valoramos a nadie, ni a los misioneros, ni a los médicos, ni a nadie. Y sobre todo, me encanta, porque tú, nos vamos ahí, el reportero y no sé qué. Pero
y ellos, tú estás y te piras.
Yo me piro y el misionero, la misionera está ahí toda su vida. Y el médico, por ejemplo, en la guerra del Líbano, me acuerdo de 2006, conocí a uno, estuvo 33 días operando casi sin dormir, ¿no? Y dices, qué gente, y no sale en ningún periódico, no sale en ningún lado. Para mí esos son los verdaderos héroes. Y tenemos aquí en Occidente, y volviendo un poco a las lecciones que deja el libro, hay una de las lecciones que dice... Mira a quien admiras, es ¿por qué admiramos a toda la gente equivocada, ¿no? A los futbolistas, a los influencers, a los cantantes de esa cosa que no es música, que se llama reggaetón, digamos. ¿Por qué, no? ¿Por qué no vemos a la gente realmente, la señora que limpia tu casa que mantiene a toda su familia en Ecuador? Es un gran ejemplo de gente con un estoicismo, una resiliencia. Estamos como sociedad siempre mirando al lado equivocado, es una pena.
Te pregunto, estamos terminando.
No terminemos. Me encanta hablar contigo.
El problema está que me tiraría. Después de aprender de la guerra y recoger estas lecciones en este libro, ¿eres dueño ya de tus emociones?
Sí. Ha sido súper terapéutico. Llevo 5 años en tratamiento. Y sobre todo, ¿sabes qué, Ángel? Miro hacia atrás y digo, valió la pena. Hubo momentos difíciles.
Sobre todo pensando que tienes que hacer más cosas, ¿eh?
No, y tengo que volver a Gaza y me da respeto enfrentarme a tanto dolor. Sobre todo el dolor. Lo que a mí las bombas no me preocupan, no me dan miedo. A mí lo que me da miedo es el dolor ajeno, porque te entra. Para contarme la historia te tienen que entrar. Te tienes que volver a la noche por el hotel, llorar y después reírte con tus amigos. Pero tienes que llorar y si no, no lo cuentas bien, como dice Gervasio Sánchez, ¿no? Si no lo sientes, no lo cuentas. Pero siento que ha valido la pena. Que si sacamos la historia de la humanidad... Desde los grabados de Goya de la guerra, las imágenes de Vietnam, de la niña quemada con napalm, no seríamos tan una sociedad tan consciente de lo que es un conflicto armado. Y esto, y tú y yo contribuimos, no como un médico, obviamente, no como un misionero.
Ni mucho menos,
pero sí que contribuimos a que la gente entienda el horror de cuando hablan las armas en lugar de la razón, ¿no?
Dos preguntas sobre dos mujeres con las que tienes mucha relación.
Dispara, venga. No literalmente.
¿Qué dice de ti una tal, mi amiga, Marian Rojas Estapé?
Que está muy orgullosa, porque tratar el estrés postraumático es muy difícil y he salido del pozo en el que estaba y gracias a ella es una super crack. Y me dijo, sé aquí como eras en la guerra. Me dice, no te preocupes mucho de todo lo que pasa aquí en Occidente. Sé cómo eras ahí, con tus valores y ve para adelante, una crack.
¿Tu madre sigue pensando que serías un magnífico profesor?
Sí, sigue insistiendo. Lleva 20 años diciendo...
Lo lleva claro.
No llegaría nunca a clase. La primera semana nos reiríamos muchísimo, ¿eh? Pues cuento batallitas, pero la segunda ya es que me cuesta mucho quedarme quieto. Somos muy inquietos los reporteros.
A mí mucha gente, perdón por la autocita, me pregunta, de todos los sitios donde has estado, ¿cuál es el que más te ha impactado? Y siempre digo que el puente Simón Bolívar... entre Venezuela y Cúcuta. Dos veces que estuve allí, dos veces que no pude hacer la crónica en directo porque me rompí a llorar. Te pregunto lo mismo. Un sitio, la pregunta imposible.
Gracias.
Que digas este.
Somalia 2011, solo logramos entrar 3 o 4 periodistas, íbamos con escolta armada, llegamos a un hospital, más de 120.000 niños murieron en un mes a causa del cólera y la desnutrición y nadie lo contaba. Ya estaba lleno el hospital. Somalia es un lugar terrible, lleva abandonado 25 años y es un lugar aparte bellísimo. Me duele mucho. También un éxodo muy grande, como le cuentas, Venezuela fue el mayor éxodo de este siglo, ¿no? Y
sí, Somalia, en el menor tiempo.
En el menor tiempo, sí. 5 o 6 millones de personas. Y Somalia para mí ha sido durísimo. Y Gaza, que es Calcuta bajo las bombas, no se queda atrás.
El colega, escritor, reportero, director y productor Hernán Zin nos ha presentado Lecciones de una vida en guerra. Una lección de periodismo, pero también una lección de salud mental. Edita Plaza y Janés. Gracias, Hernán.
Gracias, compañero. Es muy grande.
Escuchas La Linterna, el programa líder de la radio a esta hora.
COPE. Estar informado.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este verano, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Disfruta del verano de la mano de HSN. Conoce su amplia gama de probióticos para ayudar tu bienestar. Probióticos para el sistema inmune, para el aparato respiratorio, para la salud gastrointestinal y muchos más. Haz tu pedido en hsnstore.com y recibe en 24-48 horas. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
La ley está por encima de todo.
No me iré hasta que esté hecho lo que vine a hacer.
Y Bart Lancaster lo demostrará.
Si piensan impedirlo, háganlo ahora o váyanse a casa. Por la espalda. No he sido yo.
En nombre de la ley.
Creo que soy más rápido. Desean la ley, pero quieren que actúe calladamente, que no les cree complicaciones.
El domingo a las 10:30 de la noche, en 13.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Oye, ¿qué celebramos?
¡Me encanta la fiesta!
¿Y qué celebramos?
Leroy Merlin tiene hasta un 35% de descuento en cientos de productos.
¿Pero qué celebramos?
Celebramos un año más haciendo hogar juntos. Ven al aniversario de Leroy Merlin hasta el 22 de julio con descuentos de hasta el 35%. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Los precios siguieron subiendo en junio. Lo bueno es que lo han hecho de una forma más moderada, un 3,4%. En fin, el que no se consuela. Baja dos décimas con respecto a mayo. El abaratamiento de los carburantes, ya me contarás, diluido ya en los primeros días de julio, tendría mucho que ver. Bueno, si miramos en particular la cesta de la compra, sigue siendo cada día más cara. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
El IPC de junio confirma que la inflación se ha estabilizado, pero sigue alta.
Sí, y podemos decir incluso casi estancada en ese entorno del 3, 3.5, lo que es, por cierto, prácticamente el doble que hace un año y un punto por encima de la media de las economías de la zona euro. La buena noticia es la que tú dabas, que los precios poco a poco van moderando su subida, no escalan como lo hicieron en los tres meses anteriores a junio. Esas dos décimas menos que mayo se deben a que los carburantes estuvieron más baratos de lo habitual. Te reías antes de la subida que se está produciendo ahora mismo en el mes de julio. Si nos fijamos en la cesta de la compra, vemos cómo el precio de los alimentos bajó un poquito, hasta el 4,2%. Pero claro, si nos ponemos a mirar caso por caso, nuestras visitas al supermercado se siguen encareciendo y mucho. La fruta es un 14% más cara que hace un año, los zumos un 18% y el chocolate un 12%. ¿Y qué va a pasar para los próximos meses? Bueno, responde María Jesús Fernández, economista senior de Funcas.
De aquí a lo que queda de año, pues el tema de los alimentos, siempre hay una incertidumbre derivada del qué es lo que ocurrirá con sequías, climatología, y etcétera, que influye mucho en la evolución de sus precios. Pero como digo, hasta ahora da la sensación de que está encauzado, ¿no? Salvo que se tuerza por cuestiones, como digo, relacionadas con la climatología.
La que no retrocede y se estanca en el 3% sí que es la inflación subyacente, ya lo sabes, la que deja fuera alimentos frescos y energía.
¿Ha tenido alguna incidencia, hablando de alimentos, la rebaja del IVA para algunos alimentos básicos?
Bueno, incidencia muy escasa, Ángel, ¿eh? Y tampoco se va a notar en la inflación la retirada del IVA en el aceite de oliva, ya lo sabes, desde el 1 de julio, que por cierto, según los datos del INE, fue este pasado junio un 53% más caro, me refiero a ese aceite de oliva extra virgen, que hace un año, y casi un 10% más que cuando se inició 2024.
El IVA, el aceite de oliva, bueno, va a tener un peso muy, muy escaso, ¿no? La rebaja del IVA del aceite de oliva en la tasa general de inflación va a tener un peso muy, muy limitado. Luego, en octubre, se subirá el IVA de la mayor parte de los productos, no hasta niveles normales, pero se va a subir el IVA en los productos que ahora están siendo beneficiados por un IVA reducido. Eso sí que puede tener un cierto efecto alcista, ¿no?
Por tanto, mientras duren estas medidas, no deberían tener un efecto en el dato final del IPC, como dice la experta. Otra cosa será
una vez que vayan decayendo y ese IVA de esos productos básicos vuelva a haberse incrementado y se termine situando pues en su porcentaje habitual.
Brutal, Iván, lo apuntabas esta tarde, la subida de hoteles, cruceros y vuelos.
Es verdad que es verano, Ángel, que los precios, lo venimos contando, suele ser habitual, suben, pero no a este ritmo vertiginoso que está impidiendo incluso que la inflación se rebaje un pelín más. Desde Funcas lo justifican así.
Lo que está motivando esta resistencia en los servicios es una demanda muy, muy fuerte, sobre todo en lo que se refiere a servicios que tienen que ver con actividad turística. También la subida de los costes laborales por la subida de los salarios, ya que en los servicios los costes laborales tienen más peso dentro de la estructura de costes, ¿no?
Por poner ejemplo, Ángel, los paquetes turísticos subieron un 18% respecto a mayo. También se encarecieron los alojamientos por encima del 5%, pero lo que más habrán notado aquellos que hayan cogido un vuelo es su precio, porque los trayectos, sobre todo para dentro de nuestro país, dentro de España, nos cuestan un 22% más que hace 6 meses. Es la mayor subida en medio año desde 2017. El de los vuelos internacionales también subió un poquito menos, un 9%.
Hablando de precios, cada vez tiramos más de marcas blancas, buscamos las ofertas para ahorrar, aunque ahora son muchos los hogares que llegan muy, muy justitos.
Somos más prudentes, Ángel, porque como dice el último informe de AECOC, la Asociación de Fabricantes y Distribuidores, casi la mitad de los hogares españoles se declara con dificultad para llegar a fin de mes. Y en este contexto inflacionario, pues los precios han subido un 18% desde 2018, pues estamos haciendo cada vez compras más reducidas. Ya no nos llevamos esos carros llenos que hacíamos como hacíamos antes. Hasta 4 de cada 10 han reducido esas compras. Por supuesto, se busca lo más barato. Y en muchos casos, en el 70% de ellos, tiramos de marca blanca, como decías. Como Marcos y Silvia, un matrimonio que cada vez ajusta más el presupuesto.
Es que los precios están disparados y coges pues lo más barato. Sea de la marca que sea, lo que mejor te venga.
A ver, depende de lo que me apetezca, pero normalmente sí.
O sea, tira general, sí, lo más barato siempre.
Y es que la mitad de los compradores, incluso algo más ya, Ángel, acude al supermercado en el que predomina la marca blanca. Para
marcas,
comprarla, claro.
Marcas blancas y ofertas.
Exactamente, ofertas 9 de cada 10. Lo hacemos, buscamos las ofertas cada vez que vamos al súper. Antes de esa crisis apenas la mitad lo hacían. El ahorro está primando por encima de la calidad, como en el caso de Eduardo.
Yo lo que hago es que compro más ofertas. Esto de pague uno y llévese dos y cosas así, y espero a ver la etiqueta amarilla, que siempre está rebajado y eso. Pero más o menos sigo comiendo lo mismo. Hay que ser más cuidadoso con los precios, claro.
Y es que apenas unos céntimos nos están ayudando muy mucho a equilibrar esa cesta de la compra que tanto se ha encarecido.
Yo estoy viendo en el supermercado semana por semana, y no estoy exagerando, cómo determinados productos suben de precio, unos centímetros por aquí, centímetros por allá, semana por semana, no mes a mes. O sea, algo que yo no había visto en mi vida. Yo tengo ya 53 años.
El de Eduardo es el ejemplo perfecto, Ángel, de lo que decimos cada vez que contamos el dato del IPC, que aunque el porcentaje sea algunos meses menor, como este que el anterior, los precios siguen subiendo. Y eso ha obligado a muchos, como hemos escuchado, pues a cambiar sus hábitos de compra. Cambio de supermercado, búsqueda de ofertas, marcas blancas, dejar de comprar ciertos productos, todo vale para ahorrar.
Más noticias del día. Los bares españoles aprovechan la buena Eurocopa que está realizando la selección. Queda el partido más importante, la final del domingo, claro. Se espera que la recaudación ascienda a más de 117 millones de euros. Un incremento de entre un 15 y un 50% respecto a un domingo normal por la tarde-noche.
Fíjate, Ángel, ¿tú lo vas a ver en un bar o no?
No, en casa.
En casa. Y vas a gritar, supongo, ¿no?
No, te quepa duda.
Bueno, esa horquilla que tú decías, entre el 15 y el 50%, va a depender, según precisan desde la patronal, del tipo de bares, claro, y también de la localización. Pero va a haber un aumento del consumo por la noche del domingo, seguro, ya que a mediodía, pues, es verdad que se rebaja ese consumo. Los restaurantes, por su parte, van a tener una disminución de las reservas. Pero claro, por la noche todo lo contrario. Por ejemplo, en Madrid, la patronal estima que la celebración de los partidos de la selección han dejado ya en los bares y pubs más de 37 millones de euros solamente en consumiciones. Así que hemos ido a preguntar a un par de bares en el centro de la capital y esto es lo que nos han contado.
Sí, es cierto que cuando hay partido y sobre todo cuando juega España hay mucha más afluencia de gente, mucho más consumo en general y sobre todo mucho más, digamos, diversión, ¿no? O sea, la gente es como que tiene ganas de pasárselo bien.
Finales o juega España, sí.
siempre se nos llena el bar y estamos a tope y hay mucho más venta que cualquier otro día cotidiano, porque los que son un domingo normales, que no haya eventos de fútbol ni nada, es como el día más bajo. Y ya un domingo, una final, es el día que no estamos más a tope.
A falta de esa final, se estima, Ángel, que ya han pasado 2 millones de espectadores por los bares madrileños para ver a los partidos de la selección. En total, en la capital se ha realizado un gasto medio de en torno a 18 euros por cada encuentro que ha jugado España.
Nuevo apagón a la red eléctrica. El miércoles a las 10 de la noche se tuvo que cortar el suministro a la gran industria por segunda vez en 2 meses. Fue por unos segundos para hacer frente al incremento de consumo.
Sí, tuvo que hacerlo red eléctrica para poder equilibrar el sistema y así pues seguir suministrando energía a nuestros hogares. Es curioso porque, tú lo decías, ya ocurrió el pasado mes de mayo y admiten que no estaba planificado este segundo corte por el alto consumo. De todas formas, se trata de un mecanismo habitual, hay que tranquilizar, que sirve como una balanza de equilibrio y que se creó para evitar apagones. La totalidad de las compañías se desconectaron, eso sí, apenas unos segundos, lo que facilitó que el servicio funcionase a la perfección y que demuestra una vez más su utilidad.
Vodafone España, noticia de empresas, reduce el ERE a 898 despidos. La propuesta inicial era de 1.200.
Sí, la última reunión entre dirección y sindicatos trae esta novedad que ha acercado así posturas para tratar de cerrar el ERE después de la compra por parte de la empresa Zegona del negocio de Vodafone en nuestro país. Con esta nueva cifra de despidos, casi 900, se reduciría la plantilla de la compañía un 27%. Aunque, hay que decirlo, las negociaciones todavía continúan. El avance más importante, eso sí, nos dicen desde los sindicatos, el reconocimiento por parte de la empresa de contemplar por primera vez salidas a través de prejubilaciones. Serían para trabajadores mayores de 58 años. Con esta propuesta, los sindicatos ven cada vez más cerca el acuerdo, un acuerdo que finalmente, por cierto, no va a supervisar el Ministerio de Trabajo como quería Yolanda Díaz.
Y una de las operaciones empresariales de la semana, una OPA, la que han lanzado dos compañías, Grupo LAR y Heinz, sobre el gigante de los centros comerciales LAR España. Una operación valorada en 609 millones de euros. ¿Por qué es importante esta operación, Iván?
Bueno, la compañía tiene como objetivo, LAR España, invertir en el sector inmobiliario español, específicamente en el sector del retail, y es líder cotizado en este mercado con más de 550.000 metros cuadrados en alquiler y casi 1.500 millones de euros en valor de activos. Esta OPA, esta oferta pública de adquisición de acciones, es sobre el 100% del capital y la oferta es de 8,10 euros la acción, lo que supone una prima del 16% respecto pues al precio al que cerraron ayer las acciones de esta compañía. Una compañía, como te decía, que posee decenas y decenas de centros comerciales repartidos por toda España.
Y una última pincelada, Yolanda Díaz ya no amenaza a la patronal con aprobar la reducción de jornada a lo bestia. El cambio de tono ha sido sorprendente. Incluso ha asegurado que no se levantará de la silla hasta que no haya acuerdo.
Bueno, desde el tirón de orejas, Ángel, del Ministerio de Economía, también desde la negativa a aprobar esa rebaja de las horas trabajadas por parte de sus socios.
Yo creo que el tirón de orejas fue de Junts y del PNV.
Eso es lo que te iba a decir, del PNV y Junts, que si no había acuerdo con la patronal se desmarcaban de este acuerdo. Bueno, pues desde entonces el tono de Díaz ha cambiado, más incluso desde que se ha reunido esta semana con representantes de la gran empresa española.
Creo que hay posibilidad de acuerdo en la reducción de la jornada laboral, como lo hemos demostrado que lo hubo en hasta 20 grandes acuerdos sociales que hemos materializado en nuestro país. Por tanto, vamos el miércoles a esa reunión a trabajar. Por lo menos es la primera vez que la patronal se ha puesto a trabajar. Y cuando les digo que no voy a levantarme de una mesa hasta alcanzar un acuerdo, que no tengo que decirlo.
Pues ahí notas, Ángel, el cambio de tono en estos últimos días, ¿eh? La verdad es que ha cambiado muy mucho la ministra desde que se ha reunido con los empresarios, que le han trasladado la importancia de eso, de seguir negociando con la patronal para que haya un acuerdo entre todos los agentes sociales y gobierno.
Lo que no cambia es la manera de hablar, como que regaña.
A estas alturas yo creo
Y otra cosita, una mirada a la bolsa, ha recuperado de sobra los 11.000 puntos, el IBEX ha recuperado la senda alcista y se apunta a un buen inicio de verano. Fernando Mañueco, buenas noches.
Buenas noches. Ha sido una semana inestable y cambiante en la bolsa, pero que se ha saldado con ganancias. Los inversores han agradecido las cifras de inflación que se han publicado en Estados Unidos. Los datos de IPC han sido mejores de lo que esperaban los analistas. La tasa general de inflación se ha reducido 2 décimas en aquel país hasta el 3%. Los expertos pronosticaban un 3%. 3,1. La subyacente, que no contabiliza ni energía ni alimentos frescos, ha moderado una décima su ritmo de crecimiento hasta el 3,3. Estas cifras allanan el camino a una próxima rebaja de tipos de interés por parte de la Reserva Federal. El mercado descuenta una primera rebaja en el precio del dinero ya en septiembre y quizá otra en diciembre. Con estas cifras y con estas expectativas sobre la mesa, se ha debilitado la cotización del dólar. El euro se acerca al cambio de 1,09 dólares. Además, ha bajado la rentabilidad de los bonos, tanto en Estados Unidos como en Europa. Las bolsas de Wall Street han marcado en estos días varios máximos históricos en sus índices S&P 500 y Nasdaq de empresas tecnológicas.
Mira tú qué bien. Gracias, Iván.
A ti, Ángel.
Adiós.
Buen fin de.
Como cada viernes, hablamos los próximos minutos de hechos, situaciones, movimientos que se están convirtiendo en tendencia a nivel mundial. Lo hacemos con nuestra vecina de arriba, Ana Samboal. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué tendencia nos traes hoy?
La evolución de la defensa española. Ya sabemos todos bueno, que
española,
hay que...
Española y europea, que van de la mano, seguro.
Sí, pero tenemos que hacer nuestros deberes. Venga. Ya sabemos que hay que elevar el presupuesto al 2% del PIB. Ese es nuestro compromiso con esos socios europeos y de la OTAN. El presupuesto ha crecido a un ritmo del 26%, pero vamos a tardar en alcanzar el objetivo. Lo haremos en 2029, o esa es la previsión del Ministerio. Lo que ya es un hecho es la apertura de un nuevo ciclo inversor que va a transformar nuestras Fuerzas Armadas.
¿Hacia dónde van nuestros ejércitos y la Armada? ¿En qué invierten?
En la estrategia de defensa se citan tres grandes proyectos estratégicos. Dotaciones que van a reforzar y a dotar, valga la redundancia, de nuevas capacidades a nuestros ejércitos y que serán también motores de investigación y crecimiento tecnológico y generadores de empleo en Córdoba, en Jaén y en León.
En Córdoba, hicimos un programa allí muy interesante, la base logística del Ejército de Tierra.
Dices bien, la base, ahora hay varias distribuidas en todo el territorio nacional y se van a unificar en la base general del Ejército Javier Varela. Solo en esa base van a trabajar 1.700 personas, la mayoría, 1.100 civiles. En la última oferta de empleo público que acaba de aprobar el gobierno, hay 330 puestos destinados a esa base. La inversión total, 500 millones de euros. Las obras han empezado ya. El fin es que en 2028 esté plenamente operativa. Como te puedes imaginar, ha levantado muchas expectativas entre empresas, lo habrás comprobado, y particulares en la provincia de Córdoba. Va a ser un polo de desarrollo, innovación y de puestos de trabajo.
¿Por qué en Córdoba?
Por varias razones. Está cerca de Airbus, la fábrica de Sevilla, y está instalada General Dynamics, la empresa que fabrica los Lego para los Pizarro. Navantia está cerca también en Cádiz. Meltia, Escribano, en la propia Córdoba. Hay muchas empresas del ámbito de la defensa en esa zona, pero es que además, y sobre todo, en esa provincia van a confluir dos de los cuatro corredores estratégicos de defensa. El del sur, el que se va a establecer, y el que se va a establecer desde Asturias y León hasta Sevilla, el cuarto corredor, que es el de la Ruta de la Plata.
En León se va a levantar la unidad de drones, precisamente.
No sé si esa es la razón de que se levante allí, que pasa por la Ruta de la Plata, tiene toda la lógica del mundo. En León se va a establecer un centro de simulación de la Unidad Militar de Emergencias, la UME, vinculado a la unidad de drones. Se van a hacer simulaciones y recreaciones de catástrofes o de situaciones de riesgo y va a estar dotado de simuladores inmersivos. Son esas máquinas que salen en las películas y que nos trasladan de forma virtual a un escenario que se parece mucho al real. Defensa espera que esta unidad sea un polo tecnológico de primer orden. Se están cerrando ya acuerdos para incorporar a investigadores e instituciones docentes a este centro. Van a trabajar en inteligencia y control, en amenazas NRBQ, que son las armas químicas o biológicas, y en logística también.
Armas químicas, nucleares, bacteriológicas. ¿Y en Jaén qué van a hacer?
El CEDETEX, que es el Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación.
¿Qué van a hacer ahí?
Esperemos que con humanos no. Va inteligencia artificial, sistemas antidrones, vehículos autónomos. Jaén aspiraba a albergar la base logística y al final le han asignado este proyecto que no es menor. Requiere una inversión de unos 220 millones de euros y va a emplear a 1.600 personas. Básicamente se centrarán en investigación y desarrollo de la tecnología para fortalecer nuestra seguridad. Si te fijas en los tres proyectos, Ángel, comparten un objetivo común o varios. Primero, elevar nuestra autonomía estratégica, reducir la dependencia de terceros; 2, contribuir al desarrollo tecnológico y favorecer el crecimiento de la industria de defensa; y 3, cumplir con nuestros compromisos con Europa y con la OTAN.
Estos son los Transformers.
Nos estamos transformando.
Por Dios. Oye, ¿y las personas, la gente?
Pues van a favorecer la creación de mucho empleo privado. Esperan que tenga impacto sobre al menos 400 empresas y que genere unos 36.000 puestos de trabajo. Pero supongo que te refieres a los militares. Lamento decirte que si te lees la estrategia de defensa, está mucho más centrada en la política industrial y enfocada también a atraer todo el talento posible del sector privado. Pero para trabajar con el ejército no es necesario llevar uniforme. Buscan sobre todo perfiles técnicos, informáticos, ingenieros o matemáticos.
Como todo el mundo. Oye, hablando de estrategia de defensa, ¿qué capacidades deberían tener, según consta por ahí, nuestras Fuerzas Armadas?
Capacidades propias, autónomas, los sistemas de control y mando, ciberdefensa, cifrado, guerra electrónica, simuladores o plataformas navales. En colaboración con terceros, satélites, sistemas antimisiles, sensores, nube de combate, municiones guiadas o vehículos no tripulados. Por mucha autonomía que tengamos, lo ha dicho el GEMAD y lo comentabas tú, las operaciones militares del futuro se van a caracterizar por las alianzas sólidas en materia de seguridad y defensa.
Alguien me comentaba hoy mismo, oye, no puede ser que un piloto de un barco de guerra, uno de los pilotos de un barco de guerra, cobre menos que un conductor autobús.
Y ya ni te cuento tropa y marinería que no llegan al salario mínimo. El All Plan 2030 se sustenta sobre 5 pilares. Valores militares, las Fuerzas Armadas como única fuerza de disuasión y combate, acción de la fuerza conjunta, impulso y garantía de libertad de la sociedad española. Esos son los 5 pilares, pero sí, el GEMAD también ha llegado a admitir públicamente que los salarios deberían ser acordes a los trabajos que se desempeñan.
Pues ojalá. Gracias, Ana.
Gracias, buen fin de...
El general Miguel Alcañiz nos apunta a todos los viernes un buen chute de valores y recursos humanos.
Hola, Miguel. ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Hoy hablamos de vacaciones en familia. Ya estamos en verano y ha llegado el esperado momento de disfrutar de unas merecidas vacaciones. Atrás quedan madrugones, apretados horarios y rutinas de jornadas laborales y escolares que no concedían una oportunidad para desconectar y relajarse. Las vacaciones son la época de negociar entre todos los miembros de la familia el necesario equilibrio entre las actividades familiares y el tiempo libre. Hace falta una excelente comunicación entre todos para una buena programación. Los días de descanso en familia, en los que el reloj no es protagonista, vienen muy bien para fortalecer las relaciones, conocerse mejor y crear recuerdos que perdurarán siempre. Padres e hijos deben planificar las actividades juntos, establecer horarios flexibles, desconectar de la tecnología, aprovechar el entorno maravilloso que nos brinda la madre naturaleza y fomentar la comunicación abierta. También hay que reservar algún rato para no hacer nada y aburrirse, dejando que el día te guíe. De estas vacaciones debe salir un excelente equipo, unido por lazos de sangre, para siempre. Buen fin de semana, Ángel.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
¡Chuta de mal! ¡Gol, gol, gol!
Hoy tampoco podrás dormir.
Desde el Allianz Arena, desde muy cerquita del vestuario de España, donde estamos emitiendo este partidazo de la cadena COPE, estamos muy felices.
Mira, veo por aquí a Lamine Yamal, que se va a hacer fotos con algunos chavales. Lamine, ¿cómo ha sido la jugada?
Me he visto con confianza y le he pegado ahí, pues muy feliz.
Sale de la Fuente.
Sale aquí el seleccionador Luis de la Fuente.
La que hemos liado, Miguel. La que han liado estos jugadores.
Rodri, enhorabuena. Muchísimas gracias. ¿Cómo has acabado? Porque has pedido el cambio y luego te has echado atrás.
Sí, porque he visto, bueno, Lamine estaba también tocado.
Sí, sí, sí. Sí,
este es el cántico desde el Allianz Arena.
El partidazo de COPE. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir. Al que se ilusiona cada día con el cupón diario de la 11, bien por él. Al que juega a mi día de la 11 con la fecha en la que por fin se sacó el carnet de conducir, bien elegido. A los que jugáis por mucho más que un premio, bien pensado.
A todos los que jugáis a la 11, bien hecho, bien jugado. Porque cada vez que juegas a las loterías de la 11, ganas algo más importante que un premio. Ganas mejorar la vida de miles de personas con discapacidad. 11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me voy pa'l campo.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el cordero recental por cuartos u octavos a 13,95 euros el kilo, hasta el 14 de julio en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Son las 10 las 9.